Sí. Señorías, vamos a reanudar la sesión plenaria. Buenas tardes. Vamos con las mociones, en este caso moción del Grupo Parlamentario Popular, consecuencia de la interpelación también del Grupo Popular sobre el fenómeno de la inmigración irregular y la lucha contra el tráfico ilegal de personas dirigidas al Gobierno. Tiene la palabra señora Navarro, en nombre del Grupo Popular.
En el que debatimos la interpelación sobre la situación de la inmigración irregular que ha dado lugar a esta moción, la ruta canaria de entrada a Europa ha seguido a pleno rendimiento. En apenas 15 días han llegado a nuestras costas más de 150 inmigrantes irregulares. La realidad, señorías, es que desde el 1 de enero la llegada de embarcaciones a nuestras costas no ha dejado de crecer. A día de hoy han desembarcado cerca de 2.800 inmigrantes, superando ya holgadamente la cifra de inmigrantes llegados a nuestras costas en todo el año 2019. Esto, señorías, no son valoraciones de quien le habla y que represento al Partido Popular. Son datos contrastables que figuran en las estadísticas oficiales del Ministerio del Interior. Como son igual de contrastables los problemas que tenemos en las islas para atender con garantías a las personas que se lanzan a esta peligrosa aventura. El centro del Matorral sigue cerrado, el campamento de Agüimes sigue también cerrado y el protocolo para detectar a posibles contagios por el coronavirus entre los inmigrantes irregulares está en el ojo del huracán. Un protocolo que existir existe, pero que no se está aplicando desde el primer minuto en que los inmigrantes son detectados, localizados y desembarcados, como denuncian los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y las ONG que los reciben y atienden. ¿Por qué no se practica la prueba PCR en el mismo puerto? ¿Por qué no se dota de equipos EPI a los agentes, trabajadores y voluntarios? ¿Por qué se permite que corran el riesgo de atender a posibles portadores solo con mascarillas y guantes cuando todos sabemos que son insuficientes para garantizar su salud? Señorías, son preguntas que a día de hoy nadie debería hacerse, pero que lamentablemente siguen vigentes y para muchos sin respuesta. Por lo que hemos de reconocer todos que algo está fallando. Se ha tenido que recurrir, y eso lo hemos visto todos los canarios hemos sido testigos, de recurrir a cualquier espacio disponible, calabozos, naves industriales, albergues infantiles y aulas de la naturaleza, entre otros, para paliar la ausencia de instalaciones dignas para albergarlos. La inmigración, señorías, es algo más que una foto, algo más que una solidaridad de boquilla y declaraciones altisonantes. La inmigración irregular tiene que ser tratada con rigor, con responsabilidad, afrontando el problema y poniendo soluciones. Y este Parlamento, todos nosotros, señorías, no podemos dar la espalda a lo que está sucediendo aquí en Canarias, y no lo vamos a hacer. Debemos, por el contrario, procurar que se adopten las medidas necesarias para garantizar la seguridad tanto de nuestros ciudadanos como de las personas que vienen buscando en Europa una vida mejor. Para nosotros, para el Partido Popular, es inaceptable contentarse solo con recoger a los que logran superar la travesía tras haber pasado por la caja de las mafias que les venden a precio de oro las pateras. Y antes, otro trayecto por tierra de miles de kilómetros hasta las costas atlánticas frente a nuestro archipiélago. Un tráfico condenable y con el que tenemos la obligación moral todos de acabar. Como también hay que acabar con el dilema de rescatar o regular. Una sociedad como la nuestra tiene que trabajar necesariamente en las dos direcciones. Y por eso hemos presentado esta moción, con medidas que, alejadas de posturas partidistas, buscan lo mejor para nuestra tierra, para nuestros vecinos y vecinas y para las personas inmigrantes. Una moción con la que, en un paquete de 10 puntos, pretendemos, con carácter general, regular, proteger y dignificar el acogimiento y la asistencia humanitaria de los inmigrantes, optando por una inmigración, nosotros desde luego del Partido Popular, legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo. Sinceramente, señorías, creo que nuestra moción, la moción del Partido Popular, aborda todas las aristas de este complejo problema, imposible por otra parte de afrontar con soluciones simplistas y unilaterales. En el Partido Popular, francamente, creemos que ese no es el camino. Creemos que la mejor manera de afrontar el problema como el de la inmigración irregular es reconocerlo y ser conscientes de que su solución es compleja y requiere de la aportación de todos los puntos de vista. Negarlo y mirar para otro lado, señorías, no nos conduciría a ningún sitio. Por eso en el Partido Popular no echamos balones fuera. Estamos convencidos que la estrategia del avestruz, es decir, esconder la cabeza como si aquí no pasara nada, no va a hacer desaparecer el fenómeno de la inmigración irregular ni a solucionar las dificultades que tenemos para acogerlos de una manera digna. Por este motivo apostamos por el consenso y no mantenemos posturas cerradas ni posiciones partidistas absolutas. Creemos que solucionar el problema de saturación requiere, entre otras cosas, que impulsemos, como piden algunas de sus señorías hoy en este Parlamento, en consonancia con uno de los puntos que proponemos, un plan que ayude a favorecer la institucionalización, la educación, la inserción laboral, invirtiendo en el desarrollo efectivo de los países emisores de migrantes. Pero además de este plan, seguimos creyendo necesario implementar los medios necesarios para albergar dignamente a los inmigrantes y habilitar espacios para el correspondiente periodo de cuarentena. Como también creemos que Canarias necesita que el Gobierno de España siga avanzando en los tratados internacionales con terceros países para luchar contra el tráfico ilegal de personas, reforzar los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y dotar de más medios a la justicia, a los jueces y fiscales. Igualmente creemos que Canarias, en la situación actual, no puede permitirse el lujo de rechazar un mayor control de fronteras en la peligrosa ruta atlántica de la inmigración irregular, y para ello consideramos imprescindible impulsar el despliegue del Frontex en nuestras aguas. Una ruta, señorías, que solo en los primeros 4 meses del año se ha cobrado 89 vidas. Asimismo, tenemos que contar en las islas con una red de recursos suficientes para poder promover la adecuada guarda y protección a los menores extranjeros no acompañados que llegan a nuestras costas. Y de la misma manera, desde el Partido Popular, apostamos por garantizar los fondos suficientes para todas las administraciones públicas receptoras de inmigración irregular, para que puedan desarrollar todas ellas con garantías su labor como primera línea en el acogimiento e integración de las personas migrantes. Señorías, creemos, lo digo con la máxima humildad, que presentamos para poder contestar, gracias. Presentamos a su consideración un paquete de medidas necesarias para combatir el tráfico ilegal de personas y atender dignamente y en condiciones a las personas que arriban a nuestras costas. No obstante, en aras de buscar el necesario consenso que merece el fenómeno de la inmigración irregular, hemos estado abiertos a estudiar todas aquellas propuestas que contribuyan a completar esta iniciativa. El resultado es una enmienda transaccional que espero que tenga ya en la mesa, una enmienda transaccional que enriquece la moción y recoge las propuestas de todos los grupos con el objetivo de empezar a mejorar desde la unidad de acción la atención humanitaria que reciben las personas inmigrantes irregulares que llegan a nuestras costas. Y yo a todos los grupos quiero darle las gracias. Muchas gracias, presidente.
A usted, señora Navarro. El texto me dicen que no ha llegado a la mesa, pero no importa, seguimos con el debate y no se preocupen, continuamos y en medio del debate estoy seguro que lo harán llegar a los servicios. No se preocupen. Bien, continuamos con el resto del debate. Hay enmiendas presentadas, entiendo que la enmienda es transaccional y que estaba firmada por todos los grupos parlamentarios, según nos informa, aunque no ha llegado, ¿es así? Por lo tanto, como ya saben, el tiempo por grupo parlamentario lo mantenemos como si fueran enmiendas individuales. Otra cosa es que los grupos pues hagan uso del tiempo como consideren más oportuno. ¿Tiene la palabra el grupo parlamentario mixto? Perdón, señorías, un segundito para que el grupo mixto no es enmendante, pero no tenemos la enmienda. Un segundo nada más. Primero los grupos enmendantes, con el tiempo como si fuese. Hombre, lo hacemos si no por el. aquí? Bien. Tiene la palabra, en primer lugar, el primero de los grupos enmendantes, que es el Grupo Nacionalista. Señor García Ramos, tiene la palabra. Señor García Ramos, gracias, adelante.
Presidente. Gracias, presidente. Bueno, tengo todavía la imagen cuando presentó la interpelación la presidenta del Partido Popular. Ante el consejero de Gobernación, de la enumeración que hizo de lo que estábamos viendo durante, sobre todo, estos meses de 2020. No llega al 600% el aumento de llegada de inmigrantes a Canarias. Está en un 400 y pico, 500. No, tampoco vamos a estar jugando con los números. Los números es lo de menos. Lo demás es la sensibilidad por el sufrimiento humano de seres que llegan a nuestras costas, ¿no? Pero desde luego, María Australia, la enumeración que hizo del espectáculo que estamos sufriendo a lo largo de todos estos meses era intachable, es decir, era irrefutable. Y yo además que le tengo mucho aprecio a Julio Pérez, porque forma parte, y he de decírselo ahora también a don Manuel Marrero, de lo que ya no se llaman el segmento silver, o sea, economía de plata, mayores de edad. Los mayores de edad ya se llamamos segmento silver. Pero la refutación de don Julio, que siempre intenta, bueno, con su característica de serenar los ánimos, que fue también muy brillante, pero la enumeración que hizo doña María Australia era intachable. Es decir, los espectáculos se han sucedido a lo largo de todos estos meses y nos hemos visto sin centros de acogida porque hemos desmantelado esas estructuras, nos habíamos olvidado del 2006, nos hemos encontrado con unas Fuerzas Armadas también totalmente desbordadas, algunas en cuarentena, con ONG tan leales como la Cruz Roja diciendo que no podían atender. Es decir, oiga, esto es un asunto que tenemos aquí planteado muy grave, y la verdad que la felicito por la interpelación y la moción que presenta hoy. Esto no lo podemos rechazar, esto está aquí, tenemos que tener reflejos propios. Yo he visto la enmienda del partido, bueno, de los partidos que están en el pacto de gobierno, hombre, apelando al Plan África. Yo tengo el Plan África aquí, me lo he leído. Además, me lo he leído con mucha atención porque en el borrador figuraba Canarias, y yo digo, a ver si sigue figurando en el tercer Plan África de 2019, sigue figurando, pero ni una palabra sobre la inmigración que sufre Canarias, que es hoy una de las tres puertas de Europa de la inmigración irregular. Por lo tanto, nosotros no podemos hurtarle a esta Cámara, que es la Cámara de Soberanía de Canarias, como ha dicho tantas veces nuestro querido presidente, no podemos hurtarle este debate, y no podemos hurtar las soluciones a este debate. Por lo tanto, yo creo que hoy hemos llegado a un acuerdo transaccional que nos dignifica a todos. Hemos planteado los problemas que tiene Canarias y las posibles soluciones, y nosotros vamos a apoyar esa transaccional, aunque también habíamos añadido, y ha sido aceptada, una enmienda en la línea de los acuerdos de Dublín, donde se dice que cuidado, porque a veces llegan personas buscando un mejor medio de vida, pero algunas veces vienen personas huyendo de problemas bélicos y no los reconocemos, y hay que reconocerlos. Yo creo que hoy hemos de felicitarnos todos por esta moción, y la felicito a usted, doña María Australia Navarro, por su iniciativa.
Señor García Ramos, muchas gracias. Turno ahora para el siguiente grupo enmendante, Grupo Socialista. Señora Cruz Oval.
Buenas tardes, señorías. Para mí es un orgullo hoy, esta es mi primera intervención como diputada en esta nueva legislatura en este salón de pleno y además estrenarme con este asunto que me toca de lleno. Hablar de inmigración no es hablar de política cortoplacista y tampoco es hablar de algo que es política de trincheras. Por eso desde el primer momento hemos querido llegar a acuerdos, porque la inmigración es un asunto de Estado. Ni lo puede resolver España solo, ni ningún país, y mucho menos esta comunidad autónoma. Hablar de inmigración no es hablar de cualquier cosa. Define claramente a un país. ¿Qué quiere? ¿Qué queremos de nuestro país? ¿Un país de muros? ¿Un país de miedo? ¿O un país seguro y un país solidario? Y eso define también claramente la inmigración y no lo vamos a ocultar. Desde el agosto del 19, esta comunidad autónoma ha recibido de manera constante inmigración irregular en nuestras costas. Y requiere de manera urgente ayuda humanitaria. Y el Gobierno de España no lo ha negado. Y el Gobierno de Canarias no ha negado ese hecho. Los datos están ahí. Y las cifras son innegables. No los podemos ocultar. Pero dicho eso, hablar de avalancha. Hablar de invasión nos pone en un escenario de generar una alarma social innecesaria, porque genera brotes de racismo y xenofobia. Y nuestro pueblo no está ahora mismo para eso. No veo el tiempo, pero como siempre me paso, lo que sí quiero decir es lo siguiente. Tenía otro tipo de intervención, porque yo me había hecho eco de su interpelación, en la que cuestionaba con dureza la gestión del gobierno estatal, fundamentalmente en materia de inmigración. Yo quiero dejar claro que existe un reconocimiento expreso de la Comisión Europea por la tarea que está haciendo el gobierno de España en torno a la abordar la inmigración irregular. Y desde luego que le doy las gracias, señora Navarro, por haber hecho el esfuerzo de tener este acuerdo unánime, porque abordar la inmigración es un reto importante donde no tienen que estar los partidismos, sino tenemos que remar todos juntos para que este barco llegue a buen puerto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doña Teresa. Han intervenido ya los dos grupos enmendantes. Es una enmienda transaccional, por tanto, doy por hecho que la proponente de la moción la da por aceptada, señora Navarro. Por lo tanto, continuamos con el debate. Gracias, señora Navarro. Continuamos con el debate ahora sí con los grupos no enmendantes. En este caso, turno para el grupo parlamentario. Mixto, don Ricardo, adelante.
Gracias, presidente. Cuando hablamos de inmigración, en la mayoría de los casos estamos haciendo referencia a inmigrantes que se ven en la imperiosa necesidad de salir de sus países de origen en busca de un futuro mejor. Un futuro por el cual asumen correr grandes riesgos que pueden llevarle incluso a perder sus propias vidas. En Ciudadanos estamos a favor de unas políticas migratorias reguladas y ordenadas. Es una realidad constatable que todos los países prósperos necesitan de gente foránea que venga a contribuir con su trabajo y su esfuerzo, pero con sus correspondientes permisos de trabajo y residencia. Estamos firmemente convencidos que España debe exigir una verdadera política migratoria común europea. Si queremos mantener una Europa libre de fronteras internas, como garantiza el espacio Schengen, debemos proteger nuestras fronteras exteriores de la Unión Europea, tal y como también garantizan los tratados. Reitero el apoyo de mi formación política al trabajo que vienen desarrollando los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en el loable desempeño de su labor para luchar contra las mafias que trafican con seres humanos. Se necesitan más medios, más tecnología y más recursos humanos. Ante la presión migratoria y las mafias organizadas, no se puede mirar a otro lado. Creemos que esta moción, por tanto, recoge perfectamente lo que aquí hemos dicho en diferentes ocasiones. Necesitamos dotar de medios para integrar a los inmigrantes que llegan a Canarias jugando su vida y muy especialmente a los menores no acompañados. Necesitamos también dotar de medios a los centros de acogida para que estos puedan cumplir con la labor que están destinados de una manera digna. Mi partido defiende la inmigración legal, ese modelo canadiense del cual me han escuchado ustedes hablar en varias ocasiones, refiriéndome en este mismo Parlamento. Nuestras fronteras deben ser seguras y cerradas para las mafias que comercian con los sueños de las personas desamparadas. No puede ser que las fronteras de Canarias sean hoy por hoy un auténtico coladero por la falta o escasez de medios y que sean, por el contrario, la frontera mediterránea prácticamente haya descendido casi a cero. Por eso hace falta que el Gobierno de España y también Europa cumpla con Canarias. No veo ningún inconveniente en que esta moción pueda ser aprobada por unanimidad, como de hecho espero con esa transaccional que sea aprobado. Y no quiero terminar sin hacer mención especial al Plan África o un Plan Integral para África. Es responsabilidad de Europa el ayudar y colaborar con el desarrollo de este continente como medio más efectivo para dotar de niveles de calidad de vida y de esta forma de terminar con la inmigración ilegal. Desde luego le manifiesto nuestro parecer favorable a la moción presentada, que no solicita más que un trato digno a los inmigrantes, se doten de medios a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para luchar contra las mafias y se demande coordinación entre las administraciones públicas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Ricardo. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista de Gomera, don Jesús Ramos. Adelante.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Bueno, cuando hablamos de inmigración, yo creo que, como muy bien han dicho quienes me precedían en la palabra, no podemos hablar de política, tenemos que hablar de humanidad, tenemos que hablar de gente que sufre. Y también tenemos que reconocer que hay que cambiar muchas cosas en la política, no solo en la política en el Estado, en nuestro propio país, sino también a nivel europeo. Tenemos que cambiar muchísimas cosas, tenemos que tener un criterio muchísimo más humanitario con quienes llegan a nuestras costas. Yo, en nombre mío propio y de mi grupo, también quiero felicitar al Grupo Popular Canario, porque creo que han demostrado un ejercicio de responsabilidad y además han estado pues alejados de algunos de sus homólogos cuando en el Estado han tomado pues o han hecho ejercicios que van pues muy diferentes de esta dirección. E incluso también a nivel europeo vemos que el Grupo Popular Europeo, algunos de sus líderes pues son los más que se oponen a una política de asilo común. Por lo tanto, sinceramente, yo les agradezco que hayan traído esta iniciativa porque, como ya dije, han demostrado ustedes un ejercicio de responsabilidad. Es un tema que tenemos que combatir todos y cada uno de los grupos políticos. Por lo tanto, creo que esta es la forma de hacerlo, sumar todos y cada uno de nosotros. También me consta que el Gobierno de Canarias trabaja arduamente en esta situación y que intenta solventar este problema. La comunicación con el Estado es fluida y constante, e incluso con cabildos y ayuntamientos, que son quienes sufren luego pues esta llegada masiva y muchas veces no se ven posibilitados para poder atenderlos. Pongo situaciones como, por ejemplo, la que ocurre con los MENA. Creo que también es imposible solucionar esta pues la situación, este problema, si no se hace en origen. Y ahí juega un papel fundamental el tercer Plan África. Nuestro grupo siempre ha sido muy crítico con él porque creemos que Canarias tiene que tener un papel mucho más esencial en ese plan. E incluso también en otras sesiones yo mismo también he reclamado que la inmigración debería estar incluida en ese texto. Y como muy bien ha dicho el señor García Ramos, no hay ninguna alusión a él. Por tanto, creo que es un plan que debe ser revisable a corto plazo. Canarias debe tener su espacio y su sitio por la situación en la que nos encontramos y creo que debe jugar un papel también fundamental en el crecimiento de África, pero hacerlo de una forma responsable, es decir, de tú a tú, que nos beneficiemos ambas partes, tanto el continente africano como el Estado español. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Jesús. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Denis. Adelante.
4 minutos, la mía lo va a tener 4 minutos.
Vale, señor presidente, señorías. Bueno, yo creo que estamos llegando a un punto. Esta cuestión de la inmigración se ha tratado en numerosas ocasiones. Y bueno, en el debate, en fin, todos vamos llegando a un punto de encuentro. Me parece que el escenario en el que el Partido Popular nos sitúa hoy es un escenario aceptable, ¿no? Además, con la aceptación de la transaccional, donde todos nos podamos sentir cómodos. ¿Me explico? Es decir, creo que, en fin, si todos abandonamos algún tipo de aristas, que, en fin, cada uno es susceptible de observarlas en cualquier intervención, podemos llegar a un entendimiento, porque yo creo, como se ha dicho aquí, que nosotros tenemos que observar el problema de la inmigración irregular, y también de la regular, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la irregular como un problema estructural, que efectivamente se nos escapa a nosotros de nuestras manos, ¿no? De la capacidad que tiene esta comunidad autónoma para solucionar el problema de la inmigración, es imposible, nosotros no podemos. Por eso nosotros hemos recurrido al Plan África. Es verdad que en el Plan África, estando Canarias en África, no se nos nombra, deberíamos reconocer nuestro papel en esa situación, pero para eso estamos aquí nosotros. Entonces, yo creo que esto es un problema que hay que contemplarse en el largo plazo. Hay que admitir que no es un problema fácil de solución, es muy complejo. Por lo tanto, simplificar el problema es un peligro, porque además lo que trasluce a la sociedad son mensajes que efectivamente, como decía la diputada socialista, en fin, provoca racismo, provoca violencia, provoca incomprensión, miedo también, ¿no? Yo me relaciono bastante con la comunidad árabe, ustedes lo saben, en Canarias, y a veces en algunos acontecimientos que han pasado en el resto del mundo sienten miedo, porque se sienten agredidos por la calle, gente de lo más honesta del mundo, y eso es peligroso y no es bueno para la convivencia. Entonces yo creo que con la enmienda que nosotros hemos planteado, y también el grupo de Coalición Canaria, Partido Nacionalista Canaria, me parece que, oye, estamos en un, ¿no?, en una base de acuerdo en el largo plazo, ¿no?, puede definir los próximos discursos que nosotros podamos tener en este sentido. En este sentido, yo insisto, el Plan África, yo creo que es un desafío y una oportunidad, ¿no? Habla de paz, habla de seguridad, habla también de la importancia de trabajar en origen, fomentar el crecimiento económico, de alguna u otra manera, alejarnos de la guerra y fomentar también las democracias en estos países y el respeto a los derechos humanos. Me parece que esa es la línea que buenamente y humanamente nosotros tenemos que hacer e insistir en este sentido. En la enmienda transaccional es importante que se recoja esta cuestión, porque es un documento que está ahí y es importante. Yo creo que define una línea moderna de comprensión del problema de la inmigración. Es importante lo que se está planteando aquí. No podemos estar constantemente improvisando en qué centro metemos a la gente, en qué centro. No hay condiciones, que la Cruz Roja se los queja y tal. Tenemos que tener unos protocolos, una serie de funcionamientos que estabilicen, digamos, la acogida. Y se establezcan protocolos con el tratamiento digno que todas las personas del mundo, nosotros incluidos, estoy pensando en mis dos abuelos y mis abuelas, hubiéramos tenido también hace 90 90 años, vamos a dejarlo ahí. Entonces, creo que es importante dotar a los centros de acogida necesarios para albergar de manera digna. Nos parece importante también que aquí se recoja el tratamiento exquisito que deben tener los menores y las menores, ¿no? Las mujeres también, que sabemos que acarrean también una serie de problemas derivados, que si aquí hay problemas de género, en otros mundos esto se agrava muchísimo más. En definitiva, considero que estamos en el buen camino, en un camino yo creo que de consenso, y por lo tanto vamos a apoyar. Agradecemos al Partido Popular la cintura que ha tenido también para aceptar estas enmiendas, porque creo que nos sitúa en un debate que trasluce a la sociedad comprensión y respeto, ¿no?, por la inmigración. Gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Don Luis, adelante, tiene la palabra.
Muchas gracias, señor presidente. De entrada, una cuestión de orden. Los grupos enmendantes eran los cuatro grupos del Gobierno, tanto el Grupo Socialista, Podemos, Agrupación Socialista Gomera y Nueva Canaria. No voy a reclamar ese minuto de más porque, para mí, el valor de lo que hoy estamos consiguiendo aquí en una política tan controvertida siempre como es la inmigración me parece extraordinaria y creo que es un tema a lavar. No significa eso que pueda compartir la integridad del discurso, ni de la interpelación, ni de la moción. Sí los datos que son objetivos, eso al final no podemos discutir, están ahí. Y desde Nueva Canaria, además, hemos sido muy críticos en el ámbito de la inmigración en los últimos años, cuando gobernaba el Partido Popular y también con el Partido Socialista, gobernando a nivel estatal con determinadas actuaciones y, en algunas ocasiones, pues la inacción, precisamente. Algunas de las imágenes que hemos visto no han sido las más edificantes, precisamente, pero eso no significa que compartamos íntegramente el discurso del Partido Popular. Nueva Canaria siempre ha defendido, en el ámbito de la inmigración, una premisa esencial: el ser humano como eje de todas las actuaciones, con independencia del origen. La mayoría de la gente que se juega la vida para llegar a esta tierra o cualquier otra, después de sufrir en muchas ocasiones todo tipo de extorsión, violación, torturas en muchas ocasiones, jugándose la vida de manera literal, cuando llega a su destino, lo mínimo es un trato humanitario. Y eso es lo que nosotros hemos defendido desde el primer instante. Pero no nos hemos quedado ahí. Lo que hay que intentar es que ese periplo, al que muchos al final no llegan a la parte final del viaje, no se produzca. Y, por tanto, la intervención en origen es fundamental. Políticas consensuadas a nivel del Estado, pero también a nivel de la Unión Europea, de manera especial a nivel de la Unión Europea, que ha tenido una actitud lamentable en los últimos años, y un proceso de radicalización, desde nuestro punto de vista, en el ámbito de la inmigración, e incluso, si sale adelante, las últimas propuestas en el marco de la Unión Europea, realmente será un retroceso importante en uno de los principios fundacionales de la Unión Europea, que es precisamente el respeto de los derechos humanos. Por tanto, ese es un elemento esencial, la actuación en origen, también en el tránsito. Y en eso sí coincidimos, hay que mejorar todo lo relacionado con el Frontex. El CIBE sigue sin funcionar de manera adecuada y es el principal elemento, una vez que las personas se han tirado al mar, para garantizar que no se pierdan más vidas humanas en el mismo. Y, por supuesto, una vez que llegan aquí, un trato digno, un trato como cualquier ser humano necesita, al margen de la normativa que es existente en materia migratoria, pero la dignidad y la humanidad como eje fundamental. A partir de ahí, vuelvo y reitero, agradecer el trabajo de todos, sí a la señora Cruz Oval, porque ha hecho ese trabajo, el nexo, un poco para intentar que tanto el grupo proponente como todos los que habíamos enmendado hayamos llegado a un acuerdo. Y para mí esa es la nota más importante en el día de hoy. Si nosotros hubiéramos hecho la proposición no de ley o alguna de las propuestas que ahí están, faltan muchas desde nuestra perspectiva y probablemente sobra alguna. Pero quiero quedarme con ese dato. Este Parlamento, una vez más, y creo que es importante decirlo, una vez más, está a la altura de las circunstancias en una de las políticas que, desgraciadamente, más se utiliza desde el punto de vista partidista para hacer daño, para destruir sociedad y, además, para atentar contra la dignidad del ser humano.
Gracias, señor Campos. Aclaro simplemente que, efectivamente, los grupos enmendantes, porque me lo aclaró el señor Denis, le hemos dado los 4 minutos. A quien le sustraje 1 minuto fue a don Jesús, pero ya se lo devolveré en otra intervención. Pero el resto han tenido sus respectivos 4 minutos. ¿Han intervenido todos los enmendantes? ¿Falta algún grupo parlamentario? No. Por lo tanto, faltaría. Ya están todos los grupos, han intervenido. Señoría, los portavoces me han trasladado, y si les parece bien, ya lo cito en este momento, y nos vale para todas las votaciones que queden hasta el final de la sesión plenaria. Hay un acuerdo entre todos los grupos parlamentarios, tanto a través de las propuestas como de las enmiendas que se han pactado. Hay, parece que ser, que unanimidad en los puntos del orden del día que vienen a continuación. Si no fuese así y cambian de criterio en algún momento, pues simplemente se lo hacen saber a la mesa. Pero, si les parece, vamos a aplicar el artículo 97 del reglamento, que establece que se serán aprobadas por asentimiento a las propuestas que haga la Presidencia cuando, una vez enunciadas, no susciten reparo u oposición. Si les parece bien, dado que los portavoces así me lo han trasladado, tocaría en este momento someter a votación la propuesta del Partido Popular con las enmiendas transadas. Voy a tocar la campana a efectos formales, pero teniendo en cuenta lo que me han traído los grupos parlamentarios, preguntaré si no hay ninguna oposición al respecto. Aplicaremos el artículo 97 y la daremos aprobada por asentimiento, y lo haremos así con todos los puntos del orden del día que restan hasta finalizar el orden del día de la tarde, ¿de acuerdo? Así que, simplemente a efectos formales, tocaré la campana, llamaré a votación. Señorías. Bien, señorías, gracias. Tal como han trasladado los portavoces, la proponente de la moción y los grupos enmendantes, hay un acuerdo por parte de los grupos parlamentarios en relación a esta iniciativa y, por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 97 del reglamento, pregunto a la Cámara si no hay ninguna cuestión o reparo u oposición a la misma. Si no es así, nadie manifiesta lo contrario, señorías, la daría aprobada, en este caso, como establece el artículo 97, por asentimiento. ¿Algún diputado o diputada manifiesta una cuestión en contrario, señorías? ¿Aquí o en la Sala Europa? ¿No? Bien, señorías, como con aplicación del artículo 97 del reglamento, le damos aprobada por asentimiento. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Bien, continuamos, señorías, con las proposiciones no de ley. La primera, señorías, en este caso, del Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre el cultivo de la cochinilla. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista. Perdón, que he tocado la campana por error. Bien. Sí. Sí. Pero espere que acabe la campana, que parece las Navidades. Un segundo. Creo que ya está. Muy bien. Adelante.
Gracias, presidente. Señorías, buenas tardes. Bueno, seguro... Siete minutos tenemos. Seguramente que alguno de ustedes hoy o estos días se ha comido un yogur, ¿verdad? O se ha tomado un helado. Lean la composición y seguro que tienen ahí el E120. Eso es cochinilla. No sé si o no sabemos si en lo que se está comiendo será cochinilla canaria o será cochinilla mexicana. Esperemos que si son productos elaborados en Canarias, al menos sea cochinilla canaria. Hablamos en esta PNL, como ya saben, de un cultivo tradicional de Canarias. Hablamos del siglo XIX. En el que la producción de cochinilla en Canarias alcanzó su máximo exponente. En este siglo, los ejércitos británicos lo utilizaban para teñir su ropa porque en la guerra de independencia con Estados Unidos, por ejemplo, pues daba prestancia y daba pues mayor honorabilidad al ejército. Y además confundía las manchas de sangre con el color de la cochinilla y de alguna manera pues permitía que no se viera tanta mancha de sangre. Por tanto, nuestra cochinilla, y ya a finales del siglo XIX, principios del XX, pasó a la cosmética de los productos franceses. Como digo, nuestra cochinilla trae una trayectoria y un reconocimiento, una tradición importante y nos ha salvado en algunos momentos difíciles pues de esas penurias y de esas dificultades. Apareció el colorante sintético y desapareció el negocio de la cochinilla. En los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido recuperando poco a poco ese cultivo de forma, pues casi testimonial o presencial. En estos momentos hay cultivo de cochinilla para la comercialización, fundamentalmente en Gran Canaria y también en Lanzarote, en otras islas, pero en muchísima menor medida. Traemos esta proposición no de ley apoyados o auspiciados, propuestas por los principales productores, por quienes hoy en día tienen la denominación de origen de la cochinilla en Canarias, las representantes de Asesicán en Gran Canaria o de la cooperativa de Guatiza y Mata en Lanzarote. La intención y el objetivo de esta proposición no de ley es que la cochinilla que tiene la denominación de origen consigamos mantener, mejorar esos cultivos y además establecer unas líneas de comercialización a nivel canario, pero lo que interesa es a nivel internacional porque, como digo, es un producto que necesita una externalización, una comercialización fuera de Canarias, que es donde están las industrias a las que podría ser atractivo. Y además incluirlo en las ayudas del POSEI. Ya sabemos, y aquí está la consejera, a la que agradecemos que además esté esta tarde aquí escuchando el acuerdo que se va a tomar sobre esta PNL, Ya sabemos que Europa ha dicho que sí a la inclusión de la cochinilla en el POSEI, pero falta hacer esa distribución de los recursos. Sabemos que el dinero es el mismo y que tenemos que estirarlo para darle cabida, en este caso, a la cochinilla. Pero también es verdad que está el POSEI adicional, por el que habrá que pelear, y es lo que insta este Parlamento al Gobierno de Canarias, que a su vez inste al Gobierno de España para que pelee en Europa y aporte de fondos propios lo que sea necesario para que tenga la cochinilla los apoyos, los recursos necesarios para esa supervivencia. Al fin y al cabo, estamos hablando de un cultivo que genera empleo, que genera economía, que conserva nuestro medio ambiente, y además estamos viviendo también en estas décadas un retorno, una vuelta a los productos naturales, a la vida en coherencia con el campo, y probablemente mucha gente esté dispuesta a pagar más dinero por una mejor calidad. Y solo podremos ofrecer calidad si tenemos marcas de garantía, como es esta denominación de origen, que reconoce, como digo, unos cultivos tradicionales en unas condiciones determinadas y que son costosos en esa producción, pero la calidad es incuestionable. Yo agradecer, además, las enmiendas que han presentado los grupos políticos del Partido Popular, Ciudadanos y Coalición Canaria. En el caso del Partido Popular, plantea hace una propuesta de eliminación o control, erradicación de la cochinilla mexicana, que ya lo hemos hablado en la anterior legislatura, una compañera del Partido Popular, digo, del Partido Socialista, perdón, María Victoria Hernández, ya propuso en esta Cámara y se aprobó la necesidad de tomar medidas frente a la invasión de la cochinilla mexicana que acaba prácticamente con las plantas, con las tuneras que existen en Canarias. La propuesta de Ciudadanos de internacionalización, evidentemente, enriquece, mejora el texto de lo que hemos planteado y, desde luego, que es incuestionable, por tanto, la incorporamos. Y la propuesta que hace Coalición Canaria, que hemos hecho un pequeño ajuste y ahora se lo dejo a la mesa, al secretario, incluimos también en esa protección y en ese apoyo a los frutos derivados de las tuneras, porque además también permitirá, ya la consejería lo decidirá, una mejor financiación, si por hectárea a la planta o también a la producción de los higos. Por tanto, como digo, es una propuesta muy sencilla. Esperamos, o sé que seguramente tendremos el apoyo de toda la Cámara, y agradecer a los productores, a los trabajadores, a los que cultivan la cochinilla, con lo difícil que es, que sigan haciéndolo. Y nuestro trabajo desde los distintos lugares en los que estamos, en el Parlamento, a nosotros como diputados, al Gobierno, hacer el trabajo, nada comparable con el esfuerzo que hacen ellos trabajando la tierra y recogiendo la cochinilla. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora diputada. Nos indican también que habían tres enmiendas presentadas, pero han sido transadas. El texto no ha llegado a la mesa, se lo están entregando ahora los servicios, no pasa absolutamente nada, vamos a seguir con el debate. En todo caso, vamos a dar la palabra a los grupos enmendantes, aunque hayan transado, por el orden en el que constan en el registro, ¿de acuerdo?, de enmiendas. Tiene la palabra el grupo mixto.
Gracias, presidente. Canarias es el único territorio de la Unión Europea donde se produce cochinilla para su comercialización, ya que existen varios factores que determinan el carácter específico del producto, como son el exclusivo tipo de huésped, como es la tunera, y un singular tipo de insecto, que es la cochinilla. El cultivo del tuno y la cochinilla es una labor ecológica a la que no afectan prácticamente las plagas y ayuda al mantenimiento del suelo, evitando la erosión y ofreciendo además la posibilidad de aprovechar el fruto de la tunera para su comercialización. Además, el insecto se halla prácticamente naturalizado en nuestro archipiélago. La cochinilla de Canarias, DOP, puede considerarse en la actualidad, y más en la época de crisis en la que estamos inmersos, como una verdadera oportunidad y una potencial fuente de riqueza para las Islas Canarias. Debemos, pues, apoyar con convencimiento este cultivo, que ha sido tradicionalmente un producto de exportación, pues su uso y consumo en el mercado interno ha sido siempre escaso. Es gracias a esa figura de calidad diferenciada, que es la denominación de origen protegida, obtenida en el año 2016, cuando podemos empezar a contar con herramientas de promoción y quizás sean los sectores insulares de artesanía, moda y diseño a través de los cabildos de las islas productoras implicadas quienes deberían valorar su uso y empleo, tal y como están haciendo ya artesanos franceses, holandeses, alemanes, para el teñido de lana, seda o cuero. En esta línea, la Asociación de Criadores y Exportadores de Cochinilla de las Islas Canarias ha firmado un convenio de colaboración con la Real Fábrica de Tapices, lo cual demuestra el interés de instituciones de tanto prestigio en el desarrollo y en el mantenimiento de los oficios textiles artesanales y con ello con la producción de los tintes naturales. Es consecuencia de todo ello por lo que la cochinilla de Canarias puede y debe tener un futuro halagüeño por su valor añadido en el sector textil. En cambio, es en su transformación e industrialización donde existe una demanda más considerable, pues el colorante E120, producto a día de hoy importado prácticamente de América del Sur. En otras épocas existía gran demanda exterior de nuestro cultivo de cochinilla, hasta que las multinacionales comenzaron a fijar sus sedes en América del Sur y a comprar estos insumos, principalmente en Perú, a precios muy por debajo del mercado, ya que según la FAO, el 80% de los mismos proceden de la recolección silvestre, acaparando de este modo casi la totalidad del mercado internacional del producto, con grandes producciones a precios predatorios y unido esto a la globalización de la cochinilla, acabaron extinguiendo nuestros cosecheros de antaño. Causa extrañeza que, por todo lo anteriormente expuesto, que la cochinilla se estrenara este año en las líneas de ayuda que otorga el POSEI con apenas un monto de 50.000 euros, 500 euros por hectárea de cultivo, e incluida sorprendentemente en el programa operativo junto al olivo y al aloe vera, obviando que la cochinilla es un producto de origen animal y no vegetal, lo cual probablemente, lejos de reactivar este cultivo tradicional, haga que ningún productor se sienta atraído por el mismo, dado el bajo nivel de ayuda ofertado. Por otro lado, la ayuda que se le ha concedido al sector en este primer POSEI es para las producciones orientadas al mercado interior, cuando la cochinilla canaria siempre se ha destinado al exterior. Es por ello que desde mi grupo político consideramos que la figura de la calidad diferenciada, que es la DOP protegida, registrada ante la Unión Europea después de una labor de tramitación por parte del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria en colaboración con la Asociación de Criadores, debe unirse a la necesaria y moralmente obligada ayuda del Gobierno de Canarias para promocionar la misma, ya que esta colaboración y sinergia será fundamental para la apertura de nuevos mercados internacionales y de este modo conseguir la generación de empleo vinculada al cultivo y la diversificación de nuestro desarrollo rural y en principio de la industrialización a través del I+D+I. Y en este sentido va nuestra enmienda. La cochinilla de Canarias tiene por parte de la Unión Europea un reconocimiento que en la actualidad no ostenta ningún otro colorante natural a nivel internacional. Esto debe ser más que suficiente para que todos los responsables políticos la apoyemos de manera clara y decidida en beneficio de nuestro agro, de nuestros productores y, por ende, de nuestra comunidad autónoma. Por tanto, cuentan con el apoyo ciudadano para esta proposición no de ley. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, don Ricardo. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular.
Buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes, gracias, presidente, señorías. Estamos ante una proposición no de ley que entendemos que viene a recoger una demanda, a lo mejor histórica, del sector productivo de la cochinilla en Canarias y que a lo mejor podríamos hacer también extensible a otros cultivos, como hemos comentado, como el higo, como las castañas, como la caña de azúcar, como las almendras, que tampoco tienen ficha financiera dentro del POSEI. Le sería muy necesario para poder, a lo mejor, garantizar la continuidad de esos cultivos y más ahora, a lo mejor en un tiempo tan convulso socialmente, económicamente también, ¿no? Pues yo creo que significaría una ayuda importante, un valor de oxígeno para todos esos productores, para todos esos agricultores que se dedican a esta serie de cultivos. Es una lástima, ¿no?, que un cultivo de calidad como este, con una denominación de origen protegida, con una historia tan importante en Canarias bajo sus espaldas, pues se encuentre pasando mismo una situación pues tan delicada. Esperemos que no sea demasiado tarde para actuar ya. En otras ocasiones se han traído iniciativas como esta a este Parlamento y la verdad que no han pasado aquí, han fracasado todas. No sé si lo saben, en este momento nos encontramos en un proceso de revisión de la PAC, la Política Agraria Común Europea. y hace prever que va a haber una reducción importante del POSEI. Por lo tanto, debemos ser cautelosos y tener cuidado que no vayamos a desvestir un santo para vestir otro. Es decir, que esto se añada en el POSEI no signifique quitarle recursos a lo mejor a otra serie de cultivos en Canarias que ya los tienen. Y también, aprovechando, tenemos que ser también contundentes y exigir que si es cierto que se produce esta merma en la financiación del POSEI, no afecte ni a los cultivos canarios que ya se benefician de esta ayuda, ni tampoco a posibles cultivos que se quiera introducir en ellas. Por lo tanto, señorías, debemos articular, gestionar todos los trámites burocráticos o administrativos posibles para garantizar la supervivencia, ¿no?, de este cultivo. Desde nuestro grupo creemos que aparte de las acciones que recoge esta PNL, es necesario activar un plan para recuperar el cultivo de la tunera, tanto ya en plantaciones existentes que se han abandonado como nuevas, y sobre todo potenciar el aprovechamiento que tiene esta planta, que es mucho. Aparte del fruto que ya conocemos o la cochinilla, hay toda una gama de productos muy preciados, muy valorados en la industria cosmética y alimentaria. Se trata de conseguir que sea un cultivo más atractivo, más apetecible y más rentable también económicamente, tanto para agricultores que ya se dedican a esto o otros que quieren diversificar sus producciones. Hemos presentado también para esta proposición de ley una enmienda importante, urgente, que nos también que pues nos congratula que haya sido aceptada por el grupo de gobierno y que solicita al Gobierno Canario acciones concretas para combatir, como usted comentaba, otra cochinilla, la cochinilla mexicana, una plaga terrible que se ha metido en el ecosistema de la isla de La Palma de momento, y si no hacemos algo ya va a hacer que desaparezca por completo esta planta porque la termina por eliminar, hace que desaparezca completamente. Fíjense un ejemplo que le pongo, se localizó por primera vez en el año 2009-2010 en el municipio de Fuencaliente. Hoy se extiende ya por más de 10 municipios de la isla de una manera totalmente descontrolada, de norte a sur, y no se descarta que pueda llegar a otras islas y se reparta por todo el archipiélago. Y créanme que estamos tardando en actuar si queremos frenarla de manera contundente como tenemos que hacer. Por lo tanto, le pedimos a la Consejería que actúe, que no se ponga de lado, que no se cruce de brazos hasta ante este problema que consideramos tan grave. Y más ahora, si queremos impulsar, si queremos potenciar. Sí, por favor. Como decía, consejera, si queremos ahora impulsar y potenciar el cultivo de la cochinilla en Canarias, no podemos, por otro lado, tener en nuestras islas una plaga descontrolada que destruye por completo esta planta y todo lo que produce y genera. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor diputado. Turno para el Grupo Nacionalista. Señor de la Hoz.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Pues sí, efectivamente, la cochinilla tiene muchos años de historia, algunos siglos ya en Canarias. Por allá del año 1824 llegaba la cochinilla a nuestra tierra, pero antes, en 1920, llegaba a Cádiz, procedente de México. Durante muchas décadas, comprendidas entre 1845 y 1866, allá a mitad del siglo XIX, para que se hagan una idea, el 90% de las exportaciones de Canarias eran de cochinilla. Más tarde llegaría, como saben ustedes, el plátano, el tomate y otros productos que volverían a ser parte de los monocultivos que tanto nos gustan en esta tierra. La cochinilla, como se ha dicho, se ha comercializado para utilizar tradicionalmente como tintes, textiles, pero también como utensilios para cosméticos, como colorantes para medicamentos. También ha sido utilizado para otros usos como la fotografía en color o el pigmentación para uso artístico. Pero, sin lugar a dudas, si ha existido un territorio a finales del siglo pasado, allá por la década de los 70, los 80, que ha tenido una relevancia en la producción de la cochinilla, ha sido en la isla de Lanzarote, tanto en el municipio de Teguise como en el municipio de Aría, en Guatiza y en Mala. Afortunadamente, esa producción provocó unas rentas complementarias a los campesinos, a los hombres y mujeres de Lanzarote, especialmente, digo, de Mala y Guatiza, para que muchos jóvenes hoy tengan carreras universitarias gracias a los complementos que se generaban a través de la cochinilla. También algún municipio como el de Ingenio, en el sur de Gran Canaria, también ha sido relevante esta producción en los últimos años. Decía que han sido muchos los esfuerzos por mantener viva la producción de la cochinilla, de mantener la producción y el cultivo de las tuneras, y ha habido mucha gente que ha propiciado que no se olvide esos esfuerzos, entre ellos la Asociación Milana, impulsada por la señora Pereira, o Chana Pereira, o la Sociedad de Cooperativa Agraria Guatiza y Mala, fundada en la década de los 70. La puesta en marcha la pasada legislatura del Centro de Tratamiento e Interpretación de la Cochinilla, que es tan mala y les invito a visitar. Sin duda, ayudará a todas estas iniciativas a seguir visibilizando el producto. Se ha explotado como una actividad que complementaba las rentas, como ya decía, pero sin lugar a dudas, señorías, si queremos que el sector tenga futuro, tenemos que buscar la forma de plantear el aprovechamiento integral del cultivo de la tunera. Por eso me congratulo de que la proponente haya aceptado la enmienda que le hemos, o parcialmente la enmienda que le hemos hecho llegar, que se incorpore también la fruta del tuno, el tuno, el higo pico, los higos picones, como quieran cada uno llamarlo en sus islas, porque es fundamental que eso pueda repercutir en que la gente se anime, que tenga posibilidad de generar renta con lo agroambiental, como decía, la hectárea 500 euros, pero que si la cochinilla se incorpora al POSEI y también incorporamos el higo, el tuno, pues tendrán su rentabilidad. Voy terminando porque me he quedado sin tiempo. En el artículo, el primer punto que hace mención la proponente, efectivamente hay un trabajo detrás de la pasada legislatura. Felicito al equipo que encabezaba el señor Narváez para que la cochinilla esté ya aceptada por la Unión Europea para que se pueda acoger al POSEI adicional, pero aquí sí me gustaría en el punto 2 que estuviéramos muy atentos, que estuviéramos además toda la Cámara potenciando la unidad de acción para que el Estado español contemple el 100% de la ayuda adicional autorizada por la Unión Europea. ¿Sabe usted que en el 2010 tuvimos casi 40 millones, más de 40 millones de POSEI adicional que ponía? Y decía que la Unión Europea ha autorizado al Estado a que el POSEI pueda llegar hasta los 23 millones. Nuestro REF, aprobado en el Estatuto, en el artículo 24.2, obliga al Estado a poner el 100% de esa ayuda. Por lo tanto, es una cuestión que nos va a todos y tendremos que hacer el esfuerzo, nuestro empuje, cada uno con su fortaleza en este momento dentro del arco parlamentario, para que esto sea así. En el punto 3, ya decía usted que ha incorporado la enmienda que le hemos hecho llegar. Nos hubiese gustado incorporar otros productos como la almendra, el castaño o la caña de azúcar, que se ha intentado poner desde el principio de la legislatura, pero no ha sido posible, como ya en la pasada legislatura incluimos el aloe o el olivo. Sin más, desearle que esto sea una realidad y estaremos muy atentos al informe que tendrá que presentar la Consejería antes del 31 de julio de este mes para ver cómo va a contemplar esta ayuda hacia la hectárea, hacia la comercialización y cuál va a ser la cuantía. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor de la Hoz. Turno ahora para los grupos no enmendantes. Teniendo en cuenta que el grupo mixto sí ha presentado, es autor de las enmiendas, tiene la palabra don Jesús Ramos. Un segundito, don Jesús, le ponemos el tiempo. Adelante.
Gracias, señor presidente.
Le debo un minuto, ya lo sabe.
Vale, se lo perdono. Bueno, la verdad que hasta la legislatura pasada, que tuve la oportunidad de, pues también, de debatir aquella iniciativa que trajo la señora María Victoria Hernández, Vicky, a quien aprovecho para mandarle un saludo desde aquí, pues desconocía todas esas posibilidades que tiene la cochinilla. Yo es verdad que no soy mucho de yogures, pero la verdad que higos picos los que me echen. Y eso sí, me gustan más los blancos que los rojos. Pero bueno, es todo cuestión de gusto. Por supuesto, estamos ante una demanda del sector, una demanda que tenemos que atender. Nosotros, como representantes públicos, tenemos que asegurar que los sectores, pues sobre todo cuando hablamos del sector primario, pues tengan durabilidad en el tiempo. Creemos que es algo esencial, además. Crean una economía y mantienen el paisaje, por tanto, son totalmente sostenibles. Ha sido siempre una demanda histórica del sector, pues estar incluido en esas líneas de ayuda del POSEI, y es verdad que en la anterior legislatura, el Ejecutivo, pues a raíz de un informe solicitado a ambas universidades canarias y remitido el pasado año a la Unión Europea, se consiguió incluir pues a la cochinilla en esas ayudas del POSEI. Lo que no esperábamos es que pues solo se les otorgara 500 euros por hectárea al considerarlo producto vegetal y no animal, como muy bien dijo también el señor de la Puente. Por lo tanto, creemos que es acertada esta iniciativa, creemos que debemos apoyarla, tiene el voto a favor de nuestro grupo, indudablemente. Y en la actualidad, además, es un ejercicio que sigue generando economía, como ya dije, y mantiene el paisaje, y además que también tiene un potencial enorme como tinte natural. También esto, como muy bien dice también la exposición de motivo, ayudará a que estos productores puedan competir con pues los principales productores, como son Perú y Etiopía, y además pues podemos lograr de esta manera este cultivo del siglo XIX, pues que se planteó como una sustitución de los cultivos de azúcar y de vid en un momento de auge de la industria textil.
Señor, ¿puede concluir? La presidencia le debe un minuto. Bien. Bueno, no pregunté antes de la intervención de don Jesús Ramos, pero como la mesa ya tiene constancia, pero simplemente para efectos de que también tenga constancia la Cámara, por parte de la proponente, la enmienda del Grupo Mixto y la del Popular han sido aceptadas en sus propios términos y la del Grupo Nacionalista Canario ha sido transada. Y ya la mesa tiene constancia de esta cuestión, por tanto, no, por eso fue por lo que no le pregunté a la proponente su parecer sobre las enmiendas. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias, señor Denis. Adelante.
Bueno, a mí, y no es ningún tipo de metáfora, me gustan más los tunos rojos. Y también me he hartado de tunos durante toda mi vida, ¿no? Un momento en la historia de Canarias en que el pueblo canario parece que accedía a la modernidad allá por final de los años 70 y los 80, y entonces empezamos a despreciar, pero a despreciar, señorías, a tirar a la basura y a no tener en cuenta una parte importante de nuestra cultura, de nuestras actividades agrícolas, ganaderas y, por lo tanto, también culinarias. Y eso pasó con los tunos. Y estoy acordándome de mi padre, que casi que nos obligaba a comer tunos, porque hay mucha gente en Canarias, hay partes en las islas que al tuno le llaman fruta. Por ejemplo, en Fuerteventura hay mucha gente que al tuno le llaman la fruta, porque es lo que había. Y gente que se alimentó con eso, ¿no? Lo hablemos después de las porretas y demás. Eso ya es una elaboración que me gustaría a mí ver a los demás techer probando eso. No tienen ni idea, ¿no? El que no ha probado porretas. Por eso quiero decir que es un momento importante este que estamos viviendo de dignificar una parte importante de nuestra cultura. De hecho, el archipiélago está lleno de tuneras. Es decir, que aquí se esté planteando que parte de las ayudas del POSEI van para el ecosistema de la tunera es impresionante. ¿Y quién no ha oído aquí en esta tierra una voz de un mayor decirte, esas tunelas tienen dueño, amigo? Porque el maltrato fue tal que mucha gente se tenía que poner, ¿no?, en su sitio. Y dice, oye, ¿por qué se desprecia esa actividad? Si además no solamente es que sea parte del paisaje, es que nos ha dado de comer. Por lo tanto, a mí me parece importante que además se recoja la enmienda parcial del Grupo de Coalición Canaria en el sentido de los tunos también, ¿no? Yo estaba planteándome aquí el asunto del mercado de la cochinilla. Yo sabía que tenía una repercusión, tuvo, más que ahora, textil. Yo no sabía que eso se usaba para los yogur, pero tampoco yo como yogur, igual que el señor Chinea. Pero bueno, a mí me parece que es importante. Si esto contribuye a que la gente vea en el cultivo de tunera no solamente una cuestión de una foto de postal, sino una cuestión económica y vital, y además de alimentación sana, sostenible, Me parece que estamos dando un paso importante y me parece que la consejera tiene que tomar nota, porque además los nuevos tiempos están reclamando este tipo de atención a este tipo de productos. Y tenemos que rescatar no solamente de nuestra memoria, sino de nuestra libertad, actividad y nuestras propias vidas, nuestra memoria histórica como canarios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Denis. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Don Luis Campos, adelante.
Muchas gracias, señor presidente. ¿Yo qué le voy a decir? A mí me gustaba el tono blanco, el tono rojo y el amarillo como buen gran canario. Me gustaban todos los tonos. De hecho, nací en la tierra donde se producen los mejores tunos del mundo, en Temisa. Y una anécdota, propio de aquellos que cumplimos 50 años. Hace ya más de 40, finales del 70, principios del 80, los chiquillos de Temisa, entre los que me encontraba, una de las actividades que teníamos en un ejercicio de emprendimiento era ir a buscar cochinilla para cuando llegaba el marchante dejársela y ganar unas cuantas perras. En un alarde, además de la aplicación de la I+D+I a esa recogida de la cochinilla, era introducir unas cuantas piedritas para que pesara más. Eso sí, eso eran ellos, y les puedo garantizar que el que les habla no. Ventajas que tiene ser uno el que cuenta la historia, ¿no? Quiero decir esto por una razón fundamental. Algo que no está tan lejano en el tiempo, porque es cierto que la cochinilla empezó el cultivo y la exportación desde el siglo XIX hasta hace muy pocas décadas, realmente era algo muy anclado a nuestra tierra. Y lo hemos ido perdiendo, la propia proposición no de ley lo establece. En el año 2010 eran apenas ya unas 20 toneladas y son apenas 2 toneladas las que hoy por hoy se producen. Por tanto, yo estoy de acuerdo con la internacionalización, pero tenemos que hacer un ejercicio para realmente recuperar el cultivo para poder exportar en condiciones más amplias. La necesidad, la importancia de esa adaptación real a las necesidades en el ámbito del POSEI y un elemento sustancial. Hay muchos cultivadores de cochinilla que hoy por hoy no están acogidos a la denominación de origen. Por tanto, otra de las tareas que debemos de emplazar al Gobierno es una campaña de concienciación, de apoyo y de acompañamiento precisamente a estos productores y recolectores de cochinilla para que puedan adaptarse a esta circunstancia. Y termino, por supuesto, vamos a apoyar la iniciativa y me temo que entre tanto tuno, más de uno va a salir tupido en el día de hoy.
Gracias, señor Denis. Si mis cálculos no me fallan, creo que han intervenido ya todos los grupos, proponentes, los enmendantes, los no enmendantes, así que vamos a cumplir también con la formalidad anterior. Llamaremos a votación, pero aplicaremos lo previsto en el artículo 97 del reglamento. Gracias, señoría. La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista consta de 3 enmiendas, 2 fueron aceptadas en sus propios términos por la proponente, 1 ha sido transada. No existen más enmiendas al respecto. Pregunto a la Cámara, para poder aplicar el artículo 97 del reglamento, si existe algún inconveniente o objeción por algún diputado o diputada de que podamos dar por aprobada, por asentimiento, la propuesta con la incorporación de las enmiendas aceptadas por la proponente. Bien, como compruebo que no hay ninguna objeción al respecto, señorías, en aplicación del artículo 97 del reglamento, pues queda por aprobada, en este caso por asentimiento, con la incorporación de las enmiendas, la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Muchas gracias, señorías. Continuamos con el orden del día, señorías. En este caso, propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre aumento de plazas y aulas para personas con necesidades especiales. Tiene la palabra, señor Suárez.
Gracias, señor presidente, señorías. Lo primero que quiero hacer es pedir disculpas si alguien se siente ofendido o ve en mí, o en esta PNL, oportunismo político. Créanme que no es esa mi intención, si lo hago porque creo que desde las vivencias, que desde la experiencia de cada uno, se puede ayudar. Decía Séneca que es necesario la experiencia para saber cualquier cosa. Héctor nace tal día como hoy, hace 24 años. Nació con gran parálisis cerebral. El carácter global de la parálisis cerebral, la diversidad de ámbitos en los que se manifiesta y la gran variedad de consecuencias que pueden aparecer en cada uno de estos ámbitos, hace imprescindible una atención específica hacia este colectivo. Esta atención ha de ser adecuada a las necesidades del colectivo y sus familias, además de integral e interdisciplinar, es decir, específica. Se deben de tener garantizados los apoyos necesarios para una integración social real, y esta obligación debe de recaer en las administraciones públicas en primer lugar y en la sociedad civil después. Y para ello es necesario el conocimiento y aceptación de las diferencias que tienen las personas con parálisis cerebral. Indudablemente, tener un hijo o una hija con gran discapacidad ocasiona una serie de modificaciones en el contexto familiar que influyen en el desarrollo vital de los individuos por lo que está compuesta la familia. El nacimiento de un hijo o una hija con parálisis cerebral es una importante causa de crisis debido a su perdurabilidad. Una familia con un hijo con parálisis cerebral atenderá a su hijo e hija a lo largo de todo el ciclo vital del mismo. Apoyar a las familias no se debe restringir a los primeros momentos de incertidumbre después del conocimiento del diagnóstico. A lo largo de todo el ciclo vital de la familia se deberán afrontar numerosas situaciones que harán en la familia entre en una nueva crisis: acceso a la escuela, la adolescencia, el paso a otros centros para personas adultas. Así, cada periodo, cada etapa del ciclo vital de la familia hereda en cierta medida las decisiones tomadas en el periodo anterior, así como las experiencias previas, muy influenciadas estas por los apoyos recibidos. Una familia con un miembro con discapacidad está presta a vivir el momento sin pensar en el futuro, pero sin dejar de prepararlo y prepararte. Está dispuesta a meterse en líos arriesgados para que él pueda vivir aventuras apasionantes. Está dispuesta a vivir en un mundo paralelo, en el que tú ves el mundo de los demás, pero los demás no parecen no ver el tuyo, o no querer verlo, o no querer comprenderlo. Una familia está lista a perdonar que para muchos tu hijo sea casi invisible, un ser humano sin derechos que, como mucho, merece un comentario condescendiente o una mirada de compasión. Una familia está llena cuando cuenta con una persona como Héctor, y hace lo imposible para comerse el mundo y para impedir que se lo coman a él, aun cuando sueñas que tu hijo camina o hable, aunque sepa que al abrir los ojos por la mañana lo primero que harás será cogerlo en brazos para sentarlo en su silla y darle de comer, sin poder oírle decir papá, mamá o Emma. El día que Héctor cumplió los 21 años, el mundo se para en seco. No puede permanecer más tiempo en su centro educativo. Después de llevar más de 3 años en listas de espera, no tiene plaza para entrar en un centro sociosanitario, ni en un CAM. Podría hacerlo en un centro privado, pero qué mala suerte, hay overbooking. Héctor tendrá que quedarse en casa y ser atendido por sus padres, teniendo su madre incluso que abandonar su trabajo porque no encuentra un centro en el que puedan atenderle. La noche del 22 de febrero, antes de fallecer, le prometí que trabajaría hasta la saciedad para dar a conocer la realidad de este colectivo. Valiéndome del pasado, iba a trabajar en el presente por construirle el futuro a las personas que nacieran o fueran como Héctor. Y aquí estoy, dando los primeros pasos y luchando para intentar mejorar la calidad de vida de muchas personas que están pasando o pasarán por la misma situación. Hoy traigo esta proposición no de ley para visibilizar a este colectivo, porque necesitamos aumentar el número de plazas en aulas de tránsito a la vida adulta y creación de aulas de adultos en los mismos colegios para que estos niños puedan permanecer hasta que encuentren una plaza en un centro sociosanitario. Hace falta poner en marcha colegios específicos para niños con necesidades educativas especiales, aumentar el número de plazas en aulas en clave a todas las etapas educativas, infantil, primaria, secundaria y tránsito a la vida adulta. Héctor era mi sobrino y me dio más de lo que yo le di. Me regaló el brillo de sus ojos y la mejor de sus sonrisas. El nacimiento de Héctor nos trajo muchas alegrías, pero ya no está. Espero que hoy, en el día de tu cumpleaños, haya recibido con la alegría que nos ofrecías tú siempre esta iniciativa como un regalo y que sirva para ayudar a todos los Héctor de esta tierra. Gracias.
Muchas gracias, señor Suárez. Hay una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de SIPO de Moscanarias. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario. Señor Denis.
Esto, la verdad, que hablar después de la intervención del señor Poli pues es complicado. Bueno, solamente decir que le agradezco esta iniciativa, que se han traído muchas a este Parlamento. Y que, bueno, nosotros hemos presentado una enmienda en el sentido de, en fin, seguir apostando por lo que ya hay un segundo plan de infraestructura sociosanitaria y hay previsto un montante de dinero entre cabildos y gobierno de Canarias. Y, bueno, hay prevista unas 5.466 plazas, de las cuales en centros de mayores, en centros también de día para personas con discapacidad, y segurísimo que va a haber el centro más plazas también para estos centros de Canarias.
Gracias, señor Denis. Entiendo que está aceptada. Señor Suárez, muchísimas gracias. Tiene la palabra el Grupo Mixto para intervenir. Señora Espino.
Sí, gracias, presidente. Pues igualmente resulta difícil, ¿no?, añadir algo más a lo que ya pues ha expuesto el ponente de esta proposición no de ley. Es cierto. En Canarias existe un déficit de plazas notable y esto impide, pues, a muchas personas, a muchos niños, a muchos jóvenes con discapacidad poder formarse adecuadamente dentro de sus capacidades y recibir también la atención especializada que requieren, que necesitan. Además de la desigualdad que supone esta situación con respecto al resto de niños y de jóvenes de Canarias, esto también les supone un mayor deterioro físico y cognitivo en el desarrollo a lo largo de su vida. Es preciso aumentar el número de plazas que hay ahora mismo en las distintas etapas de la formación y también habilitar aulas y centros especiales destinados a este colectivo. Hacía alusión el diputado de Podemos a la necesidad de poner en marcha cuanto antes ese plan de infraestructuras sociosanitarias de Canarias. Hay algunas islas en las que, por ejemplo, en La Gomera o El Hierro todavía es más urgente porque carecen prácticamente de este tipo de recursos. Creemos que es importante, como digo, aumentar el número de plazas en las aulas de tránsito a la vida adulta, en los centros de atención para personas con discapacidad intelectual, en las aulas en clave que hay en los distintos centros de Canarias, en distintas etapas educativas, así como también poner en marcha colegios específicos para niños con necesidades educativas especiales, colegios y centros que, por cierto, están siendo de algún modo cuestionados por el Gobierno de España en estos momentos con esa nueva ley educativa que está, sin duda, preocupando a muchas familias en ese sentido. Creemos que es un error eliminar este tipo de centros. Así que no podemos más que apoyar esta iniciativa y, además, pues, felicitar y dar la enhorabuena al diputado del Partido Popular por traer este tipo de asuntos a la Cámara y recordarnos que tenemos todavía mucho por hacer. Gracias.
Muchas gracias, señora Espino. Turno para el Grupo Parlamentario de la Agrupación Socialista Gomera. Señora Mendoza, adelante.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor Suárez. Pues desde la Agrupación Socialista Gomera compartimos totalmente la exposición de motivo de esta PNL. Es una realidad que los centros educativos de Canarias presenta, tal y como dice la PNL, un amplio margen de mejora en cuanto a personas con discapacidad se refiere. Hablar de personas con necesidades especiales es hacerlo de un amplio abanico de chicos y chicas que demandan un apoyo específico garantizado. Está garantizado tanto desde la Convención Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad como por la propia Constitución Española en su artículo 27 y también a través de normas específicas como la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. Sin embargo, la forma en que se observan esos derechos varía mucho dependiendo de la comunidad autónoma y de los recursos que dediquen a ello las diferentes administraciones públicas. Desde nuestro grupo parlamentario siempre hemos defendido la importancia que cobra que todos aquellos alumnos que lo requieran reciban una atención más personalizada y un trato y una educación acorde a sus necesidades y ello conlleva, por tanto, también el aumento de plazas. Señorías, esta es la única manera de potenciar las capacidades y el talento de cada alumno, además de lograr un mayor rendimiento social y educativo. Justo siendo consciente de mi grupo parlamentario con esta realidad, también el pasado mes de febrero solicité a la consejera de Educación que estudiara la viabilidad de dotar a La Gomera de un centro de educación especial, puesto que junto con El Hierro somos las únicas dos islas que carecemos de este recurso. Termino diciendo que apoyamos esta PNL porque es fundamental que estos niños y niñas, estos chicos y chicas puedan desarrollarse en igualdad de condiciones que cualquier otro alumno atendiendo a sus particularidades y sus necesidades y que desde el Ejecutivo Canario se busque la mejor opción para favorecer la integración y la sociabilización de este alumnado, de este alumnado que al final es el objetivo final. Y por tanto vamos a apoyar la proposición de ley y felicitarla por haber traído esta iniciativa a la Cámara.
Gracias, señora Mendoza. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canaria. Doña Carmen. Adelante.
Señor presidente, buenas tardes. Yo también me quiero sumar al agradecimiento. La verdad que nos hemos emocionado todos porque podemos perfectamente empatizar con la familia y saber lo duro que tiene que ser que ver nacer a un hijo, a un sobrino, a un familiar con esta situación, con esta problemática. Y más en una sociedad que, aunque ha avanzado mucho en inclusión, en integración, todavía le queda mucho camino por recorrer. Pero es bueno que reconozcamos nuestros avances, porque recuerdo mi experiencia como docente cuando se iniciaron las aulas en claves. No siempre estos niños estaban integrados en los centros educativos. Hubo mucho tiempo que estos niños se quedaban en casa, totalmente aislados de la sociedad y sin atención especializada. Por tanto, el inicio de las aulas en claves en Canarias fue un gran avance de integración, de inclusión de estos niños y niñas y también un gran avance para el resto de la sociedad porque el resto del alumnado también se beneficiaba en valores, en empatía, en sensibilidad de poder convivir con estos niños y niñas. Pero también es real que a los 21 años o bien pasan a los centros ocupacionales que dependen de los ayuntamientos en la gestión o a los CAM que sabemos que tienen dificultades de plaza. Y por tanto me parece totalmente necesaria y oportuna su propuesta para seguir trabajando, seguir esforzándonos para seguir sensibilizados con esta realidad y seguir expresando todo nuestro apoyo a las familias afectadas y sobre todo, y lo más importante, darle todas las oportunidades y toda la atención que requieren estos chicos y chicas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a la señora diputada. Turno para el Grupo Nacionalista.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, me quiero sumar a felicitarle, señor Nuez, por esta iniciativa que, por supuesto, vamos a apoyar, ya que efectivamente la realidad de los centros educativos de nuestra comunidad autónoma es francamente mejorable. Y la quiero situar también, como hizo en algún momento la portavoz de Ciudadanos, en el marco del debate del proyecto de ley educativa impulsada por el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, una ley que es claramente insuficiente en lo que se refiere a los derechos del alumnado con necesidades de apoyo por necesidades educativas especiales, como es el caso claro de Héctor. Voy a tratar de resumir las propuestas en relación a este asunto y que van en consonancia con esta propuesta evidenciada en esta PNL del Partido Popular. En primer lugar, deben reducirse las ratios, ampliar las plazas y garantizarse medios materiales y humanos especializados suficientes en las unidades de centros públicos que escolaricen a este alumnado. Esos medios deben estar disponibles en todas y cada una de las etapas educativas, obligatorias o no, desde educación infantil hasta los estudios de posgrado, si el alumnado lo precisara. Hay algo preocupante, que también lo nombró la señora Espino, y es que esta ley prevé en los próximos 10 años el cierre de los centros de educación especial. Nuestra formación apoya decididamente la inclusión y, por supuesto, la integración educativa, pero también defendemos la existencia de recursos especializados para el alumnado que, por sus características, así lo precisara. Medidas de apoyo educativo, laboral y social para el alumnado que debe abandonar el sistema educativo a los 21 años, bien sea aumentando el número de plazas en las aulas de tránsito a la vida adulta, en las aulas en clave u otras alternativas. Es decir, más y mejor oferta en los centros ocupacionales, especiales, de empleo y otros que se consideren. Pero además de todo esto, necesitamos más transporte, más becas, más transporte adaptado, porque de nada sirven todos estos recursos si el alumnado no puede acceder a ellos. Y más becas, porque sin ellas muchas familias probablemente no podrán asumir los gastos de materiales y esas adaptaciones necesarias. Señorías, Coalición Canaria, el Partido Nacionalista Canario, lucharán por todas estas medidas, no solamente en el Parlamento de Canarias, sino también en el Congreso y en el Senado, y esperamos que el resto de los grupos se sumen y apoyen y las apoyen para que sean recogidas en esa futura ley y se conviertan en obligatorias para todos. De nuevo, felicidades por esa iniciativa.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Socialista. Pedro, adelante.
Buenas tardes, gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que el señor Suárez, después de haberlo escuchado, tenía una intervención que nada que ver con lo... Nada que ver. Y la verdad es que me ha emocionado. Gracias, doblemente gracias por la iniciativa, con la emoción y con la pasión, y además, siendo un familiar suyo en directo, que esas cosas cuando se vive, pues todavía se le echa más pasión. Yo lo único, decirle un poco lo que se está haciendo desde el Gobierno de Canarias, referente a todas las propuestas que usted está haciendo. Desde el Gobierno de Canarias se está trabajando con los cabildos, los famosos CAN, en el aumento de plazas, según el Plan de Infraestructura Sociosanitaria, el segundo. En lo que referente a las aulas en clave, en los últimos años ha aumentado de manera progresiva cada curso escolar. En la actualidad, la Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con 180 aulas en clave distribuidas entre las dos provincias. Para atender la demanda de escolarización del alumnado que precisa de esta modalidad de escolarización, según la previsión establecida por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, para el próximo curso escolar 2020-2021 se prevé la creación de 21 nuevas aulas en clave. Por otro lado, señor Suárez, en la actualidad la Comunidad Autónoma de Canarias se cuenta con 11 centros de educación especial. Sin embargo, esta red de centros se ha manifestado insuficiente desde hace años, tanto por su distribución geográfica como por el número de plazas ofertadas, sin que los responsables de esta consejería en anteriores legislaturas hayan presentado un plan de futuro realista y viable. Debido a esta circunstancia, en el curso escolar 2019-2020 se ha creado aularios adscritos a los centros de educación especial. Asimismo, el próximo curso escolar 2020-2021, desde la misma Dirección General, atendiendo la necesidad de escolarización y los recursos que se precisan nuestro alumnado, se ha propuesto la creación de un nuevo centro de educación especial en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, en la isla de Gran Canaria, y un nuevo aulario de educación especial en la isla de La Palma, a tiempo que se estudia la redefinición del mapa de la educación especial en Canarias. En conclusión, señor Suárez, a pesar de los avances que se han experimentado en relación con las prácticas educativas en el ámbito de atención a la diversidad en esta comunidad autónoma, la falta de una política de actualización de los recursos acorde a la realidad social y a la demanda educativa exige en estos momentos, sin lugar a dudas.
¿Quiere concluir, señor diputado?
Sí, sin importe, señor presidente. Esfuerzo, acabo enseguida. Actualización, así como la creación de nuevos recursos y oportunidades de aprendizaje, basados en una educación inclusiva y de calidad. Felicidades, señor Suárez. Gracias.
Gracias, señoría. Quedan, por tanto, finalizados los turnos de los grupos parlamentarios. Procedemos de la misma manera, señorías. Bien, señoría, ¿algún diputado o diputada manifiesta su posición contraria que podamos aprobar en aplicación del artículo 97 del reglamento la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular con la enmienda aceptada? ¿Algún diputado o diputada? ¿No? Bien, pues queda aprobada por en virtud del artículo 97 del reglamento de la Cámara. Señorías, muchísimas gracias. Continuamos, señorías, también proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la realización de ofertas de empleo público extraordinaria para el personal del Servicio Canario de Salud. Tiene la palabra el Grupo Popular, señor Ponce. Adelante.
Gracias, señor presidente, señores diputados. Poli, después de lo que has hecho, yo me he quedado añurgado. Felicidades, de verdad, porque con el sentimiento que has puesto, vamos, espectacular. Así que gracias a todos los compañeros de la Cámara por el apoyo. Yo creo que hoy también vamos a terminar con buenas noticias, con lo que les traigo hoy aquí, así que vamos a terminar con un buen sabor de boca. Y les traemos del Partido Popular también una proposición no de ley para una oferta de empleo extraordinaria para el personal del Servicio Canario de Salud. Tengo que dar las gracias al sindicato de médicos con el que hemos estado trabajando, con la confluencia de médicos, que también hemos estado trabajando con ellos, pero no por ellos queríamos que esta PNL solo fuera para médicos, sino para todo el personal del Servicio Canario de Salud. Desde el grupo de gobierno se nos planteó una alternativa de sustitución y finalmente hemos trabajado una propuesta, una transaccional, que espero que sea aprobada por unanimidad. La emergencia sanitaria global causada por el COVID está probablemente suponiendo, como todos sabemos, uno de los mayores desafíos a los que los profesionales sanitarios nos hemos podido enfrentar a lo largo de nuestra carrera. Por este motivo, desde el Partido Popular queremos hacer un reconocimiento a este trabajo, haciendo eco a sus demandas. Sabemos que han habido manifestaciones debido a la alta temporalidad de aproximadamente un 65% del personal sanitario del Servicio General de Salud, con contratos sistemáticos de interinidad y de eventualidad. Las legislaciones reguladoras de los empleados públicos han incluido de forma habitualmente abusiva procesos de consolidación de empleo temporal a fin de subsanar excepcionalmente problemas coyunturales de la alta precariedad laboral de la función pública. Ante este escenario, el Gobierno de Canarias, con ese objetivo, durante el año 2019 planteó una OPE ordinaria que, debido a la crisis del COVID, no ha podido desarrollarse. Los profesionales del Servicio Canario de Salud han tenido que concentrar todos sus esfuerzos en luchar en los centros sanitarios contra esta pandemia y no era el momento adecuado para celebrar estas oposiciones. Debido a ello, consideramos que debería replantearse ese proceso selectivo ordinario mediante fórmulas extraordinarias que den respuesta a la actual situación. El propio Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias refleja la necesidad de esta estabilidad laboral, aunque de forma teórica, sin precisar medidas concretas, y en ese sentido la posibilidad de traer esta PNL para concretar nos ha parecido muy interesante. Tenemos que recordar que hemos luchado contra esta pandemia con los profesionales sanitarios totalmente dedicados, que se han contagiado hasta en un 26% de nuestros compañeros, por lo que es de justicia que se tenga en cuenta este trabajo y también en los más de 20 años, en algunos casos, de contratos eventuales de dedicación a la sanidad pública. Además, recientemente el Tribunal Superior, Tribunal de la Unión Europea, el 19 de marzo pronunció una sentencia precisamente que hacía referencia a la temporalidad del personal funcionario, pidiendo al Gobierno de España su regulación laboral. Por ello, plantear una convocatoria extraordinaria de consolidación, como ya se hizo en el año 2001 en esta comunidad autónoma y consensuada con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, es muy interesante. La fragilidad que supone para el sistema sanitario canario mantener esta inestabilidad laboral entre los profesionales del Servicio Canario de Salud se ha podido percibir además claramente durante esta pandemia como un elemento crítico que debemos de afrontar a la mayor brevedad en búsqueda de soluciones extraordinarias que puedan prevenir la desestructuración de servicios, la movilidad, el consiguiente colapso de la atención sanitaria, por lo cual la consolidación de todos estos profesionales se hace más necesaria que nunca. Desde este punto de vista, esta PNL contiene diferentes puntos que hacen referencia a esta situación excepcional, a la evitación de exámenes teóricos al uso con temarios amplios, buscando fórmulas legales ágiles, tipo elaboración de memorias del servicio, y así como para las restantes categorías, plantear fórmulas tipo ejercicio escrito sobre procedimientos más comunes sanitarios o habituales de dicha categoría profesional. Los sanitarios nos examinamos día a día. No queremos hacer un examen al uso, porque en ese sentido, ahora mismo, en la situación en la que estamos y con los años que llevamos trabajando, creo que hemos demostrado ya nuestra profesionalidad. En ese sentido, también esta PNL comenta cuestiones como valorar lo máximo posible los méritos y la antigüedad. Por otro lado, debe de ser coordinada con el resto de comunidades autónomas, buscar el mayor número de plazas posibles que incluya al 100% de los interinos y eventuales con años de trabajo, tal y como mandata el Tribunal de Justicia de la Unión Europea según esa sentencia. Por otro lado, también una convocatoria que fuera descentralizada por gerencias sanitarias de cada isla para evitar trasvases de profesionales de unos centros sanitarios a otros que pudieran generar disfunciones organizativas y de esa manera también apoyar la conciliación familiar, con un tribunal único y centralizado para cada categoría negociado en mesa sectorial. Todo ello, por supuesto, con la correspondiente negociación en la mesa sectorial. En este sentido, también el Gobierno de Canarias en esta PLN refleja que insta al Gobierno de España para que se promueva la habilitación del marco normativo que permita a los servicios de salud autonómicos a realizar estos procedimientos excepcionales y extraordinarios. Por lo tanto, del Partido Popular les pedimos a este Parlamento el apoyo unánime a esta iniciativa dedicada a todos los profesionales de la sanidad canaria. Desde el Partido Popular de Canarias queremos reconocer con hechos, más allá de los aplausos que tan generosamente nos han brindado los ciudadanos de Canarias, que tengamos este gesto, y qué mejor gesto que darles esta estabilidad laboral tan merecida y que hemos, de alguna manera, demostrado con suficiencia tras esta pandemia del COVID. Por lo tanto, esta es una buena manera de hacerlo y, como les digo, les pido el apoyo y, en ese sentido, mandarles un mensaje a todos ellos que va por ellos, que muchísimas gracias y qué mejor manera que hacerlo de esta forma. Así que les pido el apoyo unánime. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Ponce. Turno para los grupos enmendantes. En primer lugar, turno para la agrupación socialista Gomera. Adelante, don Jesús.
Gracias, señor presidente. Bueno, seré muy breve. Yo creo que el señor Ponce acabará haciendo que me haga un experto en sanidad, porque la verdad que casi siempre me toca debatir sus iniciativas que, dicho sea de paso, son siempre muy interesantes y siempre buscando una labor social, no solo tanto para los profesionales, sino al final también para quienes reciben ese trabajo, que son los propios ciudadanos y que repercuten, obviamente, en su salud. Es obvio que todos los partidos que aquí estamos, incluso antes de la pandemia, pues ya hablábamos de esa necesidad de consolidar las plazas de los interinos, no solo en sanidad, sino también en otros aspectos de diferentes consejerías. Por tanto, creemos que ahora no solo es oportuno, ya lo era antes, pero aún más, como usted bien dijo, con el tema de la pandemia, ese trabajo extra que han tenido que hacer, ese sufrimiento que han tenido que pasar muchas veces, pues tener que trabajar con algunas deficiencias y que a muchos de ellos les ha costado la salud, que han tenido que pasar por esta enfermedad, un 26% de la plantilla del Servicio Canario de Salud. A mí me consta que el Gobierno ha hecho y sigue haciendo los esfuerzos para que sea una realidad, pero no está de más que desde este Parlamento hagamos un impulso para que se consiga cuanto antes consolidar esas plazas. Por tanto, imagino que ahí entrará también tanto la Consejería de Hacienda como la propia Consejería de Sanidad, pero estoy seguro que ellos aportarán y harán todo lo necesario. Tenemos muy buenas profesionales, no solo en la sanidad, sino también en las diferentes consejerías, y seguramente esto será una realidad a corto plazo.
Aprovecho una vez más para felicitarle por su iniciativa, señor Ponce, y por supuesto a los sanitarios que han luchado y siguen luchando hoy en día contra esta pandemia, cuidan de nosotros y ahora es el momento que les devolvamos nosotros, les tendamos la mano y cuidemos de ellos, al menos pues asegurándoles y dándoles la seguridad de que tengan una plaza de trabajo fija y segura. Muchas gracias.
Gracias, don Jesús. Turno para el Grupo Parlamentario de Sí Podemos Canarias. Señora El Río.
Señor presidente, buenas tardes. Después de estar a lo pleno, vamos a terminar, yo creo que con algo que era importante, que llevamos mucho tiempo trabajando los distintos grupos, con reuniones, ya en el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias quedó recogida la importancia de consolidar los puestos de trabajo del personal interino, de los empleados y las empleadas públicas en general, y especialmente, hablando de la pandemia y de todo lo que había ocurrido, del personal sanitario, que tenemos esas cifras tan preocupantes. Yo voy a leer solamente unas cuantas cosas, uno de los cuantos puntos de los que hemos trabajado con distintas confluencias, que nos parece que recogen muy bien las razones del por qué hoy estamos aquí, por qué hemos querido llegar a un acuerdo para sacar esta proposición de ley adelante. Conviene conocer cuáles son los datos que dibujan lo extraordinario de esta situación de inusitada tasa de temporalidad en el personal en el empleo público sanitario. Primero, la Unión Europea cifra como límite de lo tolerable una tasa de temporalidad inferior al 8%. Segundo, la tasa de temporalidad en el empleo público del conjunto de las comunidades autónomas del Estado supera al 39%, que esto no es un problema solo canario. Tercero, la tasa de temporalidad de la comunidad autónoma de Canarias está por encima del 45% y además se sitúa entre los tres primeros puestos del conjunto del Estado. Cuarto, la tasa de temporalidad para el ámbito sanitario en nuestra comunidad autónoma supera el 50% y es la más alta del empleo público de Canarias. Quinto, la tasa de temporalidad para la categoría de facultativos especialistas en área de Canarias es del 65%. Dos de cada tres especialistas son personal interino y se sitúa a la cabeza del conjunto del ámbito sanitario. El índice de los facultativos de especialistas de área temporales que se encuentra en situación de probable abuso de contratación temporal siguiendo los criterios del derecho comunitario y la jurisprudencia del Tribunal Europeo es del 80%. Son datos que realmente son inasumibles, por eso nos parecía que había que buscar medidas en lo que recoge esta proposición no de ley. En su punto 1, el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a la aprobación de una oferta de empleo público extraordinaria con el objetivo de reducir el índice de temporalidad existente en el ámbito del personal estatutario adscrito al órgano de prestación de servicios sanitarios del Servicio Canario de Salud. Y habla de la creación de un procedimiento extraordinario y excepcional de consolidación de empleo dentro de la legalidad vigente, por supuesto, como no podría ser de otra manera, mediante un sistema de concurso-oposición. Todo ello negociado en mesa sectorial con representantes sindicales, plataformas profesionales del sector y con todos los parabienes que sean necesarias. Y esto es así, y es importante, y recojo este punto, dada la no realización de convocatorias en los últimos 12 años. Es que también hay que mirar un poco al pasado. Estamos en esta situación, pero ¿de dónde venimos y por qué? 12 años sin ofertas de empleo público, y por tanto se pide que esta sea incluya el mayor número de plazas posibles y que incluya al 100% de los profesionales que están sin fijeza y que en cualquier caso incluya a todos los interinos e interinas eventuales que presentan una situación de abuso de contratación temporal. Sí, contratos en fraude de ley y abusados, como recientemente ha reconocido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora en el 19 de marzo. Yo creo que no hay que decir mucho más, con eso es suficiente, hay razones de sobra, es una situación excepcional y la solución también tiene que ser excepcional y esperemos que salga aprobada por todas y por todos. Gracias.
Gracias, señor del Río. Turno para el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias. Doña Sandra, adelante, tiene la palabra.
Lo que tenemos que decir antes que nada que es que ya este contenido, este problema ya viene reflejado en uno de los ejes principales, si no el principal de los ejes, del Pacto de Reactivación Económica que tiene prevista Canarias. Los grupos firmantes, recordemos, teníamos claro, muy claro, que la estabilización de los puestos de trabajo de nuestros sanitarios, de los profesionales vinculados a la sanidad, era una prioridad. Evidentemente, no podemos discutir este tema porque es una obviedad. La PNL ha estado trabajada desde el punto de vista transada para que el texto que se acuerde, el texto que hemos llevado, que bueno, que llevamos en este pleno, pues sea un texto en el que, como digo, estén representadas el espíritu de la parte social que se ha reunido y que se está reuniendo continuamente con el gobierno. Recientemente tuvo una reunión con el presidente del gobierno, vicepresidente y el consejero de sanidad, reuniones anteriores en las que, como decía, teníamos como eje principal la estabilización de esos 65% de los profesionales de la sanidad canaria que están en esta situación. Y es indudable que el pacto tiene que ir, como decía mi predecesora, llevado a cabo con unas medidas excepcionales. Las medidas excepcionales coincido en que son las mismas que estaban cuando se llevó a cabo la aprobación de la Ley 16-2001. Eran unas medidas en las que era tal el nivel de inestabilidad en el que no ha aparejado lo que era la contratación del personal con la estabilización del empleo. Y esa fórmula tiene que estar estabilizada. Ya Europa nos ha dado un toque de atención y en esa línea hemos estado trabajando. Las características de la precariedad laboral de este sector, hemos dicho en muchas intervenciones, no solo afecta a los mismos trabajadores, afecta a la sanidad en su conjunto, afecta a los usuarios que ven que un día les atiende un profesional y otro día les atiende otro, nos afecta con mucha contundencia a las islas menores, a las islas no capitalinas, en las que vemos que es poco atractivo este sector a los profesionales respecto a las islas capitalinas porque tienen mayores ventajas, indudablemente, o pueden tener mayores ventajas profesionales y de continuación de su formación en las islas capitalinas. Por lo tanto, como decía, esta PNL va en la línea del trabajo que ya está realizando el Gobierno y creo que tenemos que hacer esa apuesta importante para que sea el Gobierno del Estado el que, a través de estas medidas excepcionales, con las mismas circunstancias que ya se dieron en el 2001, se lleve a cabo este modelo de selección del personal. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Adelante.
Estos plenos son provechosos, efectivamente, cuando nos ponemos todos a trabajar, a buscar fórmulas, pero bien es cierto, como bien decía la señora Domínguez hace tan solo unos segundos, que más fácil es cuando el Gobierno se compromete, cuando el Gobierno ya ha iniciado ese proceso, se ha sentado con las partes implicadas e intenta alcanzar un acuerdo, que no es fácil. Y no es fácil por muchas circunstancias que se han ido también aquí lanzando en la tribuna. Y no es fácil por las características de las ofertas públicas de empleo. Pero es verdad, y bien es cierto, que la excepcionalidad del momento también exige, seguramente, como bien decía la señora del Río, excepcionalidad también en la respuesta. Pero no solo el Gobierno de Canarias ha iniciado ese trabajo. Mira, tengo aquí una nota de prensa del 11 de junio de 2020, quien fuera hasta hace muy poco nuestra consejera de Economía, la señora Carolina Daria, donde ya establece la reunión, en este caso mantenida con la Conferencia Sectorial de la Administración Pública, donde ya establece y habla, donde se reconoce que todas las administraciones públicas, a mayor o menor medida, tiene un problema estructural de falta de plantillas estables por elevada temporada en el empleo, es decir, reconocido por el propio Ministerio. Un tercio de los empleados se encuentra en esa situación. Y añade aún más cosas. O sea, con la finalidad de poner en marcha medidas para reducción del empleo temporal, se acuerda un plan de estabilización con el apoyo de las organizaciones sindicales y los representantes, tal como hemos venido estableciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si nosotros del Parlamento generamos la sinergia necesaria, el Gobierno de Canarias inicia también la suya, y además hay un compromiso por parte del Gobierno del Estado, porque no olvidemos, y no nos hagamos trampa en ese sentido, que la respuesta tendrá que ser una respuesta al efecto o buscando el efecto deseado, similar a la convocatoria extraordinaria del año 2001 en aquel acuerdo entre Ministerio de Sanidad y las distintas comunidades autónomas, que fue lo que permitió alumbrar un buen acuerdo. Pasa por ahí. Por tanto, yo creo que estamos generando los mimbres necesarios para llegar a ese término. Pero me gustaría también añadir una cosa, que no me parece menos importante y que hemos obviado, pero que no debemos obviar, por otro lado. Si hemos llegado hasta aquí, efectivamente es porque la Administración y el tirón de orejas de la Unión Europea tiene mucho que ver con la desidia de las distintas administraciones públicas en mantener un estado de cosas, en este caso sobre el trabajo temporal, que no ha permitido generar ni la estabilidad ni la confianza necesaria en la masa laboral. Por tanto, estarán conmigo también, como bien decía también la hoy ministra de Ministerio Público Territorial y Función Pública, hablaba también que las administraciones también coinciden en evitar que se generen nuevas bolsas de empleo temporal, intensificando el control y la responsabilidad de los gestores. No persigue otra cosa tan sencilla como evitar que situaciones de estas se prolonguen en el tiempo y además vuelvan a repetirse. Porque entonces sí, verdad que estamos alimentando una administración que, lejos de dar respuesta, va cada vez a tener más problemas inherentes a la propia estabilidad laboral. Y efectivamente nos ha tocado organizar y trabajar en este sentido, lo hacemos con todo el gusto del mundo y lo más importante, vamos a seguir alentando al Gobierno a que siga en ese trabajo. Por tanto, finalizo diciendo que si todos nos comprometemos, y yo creo que es un mensaje también, no solo los trabajadores, por cierto, estamos hablando del ámbito sanitario, pero no olvidemos que esta estabilidad laboral, o en este caso toda esta temporalidad, afecta al conjunto de los trabajadores del ámbito público. Así que si nosotros somos capaces de abrir una espita, en este caso en sanidad, será cuestión de trasladarlo al conjunto de los.
Muchísimas gracias. Turno para los grupos no enmendantes. Grupo mixto, señor Espino.
Gracias, presidente. Señoría, desde que se decretó el estado de alarma desde Ciudadanos, siempre hemos apostado por dos medidas en lo que se refería a lo que tenía que ver con el personal sanitario. La primera era protegerles, que contaran con el material de protección suficiente para evitar los contagios. Y la segunda era trabajar por la estabilidad laboral del personal. Y he de decir que me ha sorprendido mucho escuchar sobre todo el discurso del Partido Socialista, porque no hace ni un mes que yo pedí una comparecencia al entonces consejero de Sanidad, el señor Julio Pérez, y me dijo que nada de lo que se está planteando en esta PNL era posible, que habría examen. Ese fue el titular al día siguiente en todos los medios de Canarias después de esa comparecencia. Me alegro de que el Partido Socialista haya rectificado y que se sume a buscar otras opciones dentro del marco legal para dar estabilidad a los sanitarios, que se lo merecen, porque hay que pasar de los aplausos a los hechos, porque se han jugado la vida por nosotros y se la van a tener que seguir jugando, lamentablemente, si se da otro caso de rebrote como se teme. Así que nosotros vamos a apoyar, sin duda, esta proposición no de ley, porque va en la línea de lo que venimos demandando en todos los documentos que le entregamos al Gobierno durante el estado de alarma, porque además hemos incluido entre las medidas extraordinarias, entre la ley de medidas extraordinarias, una enmienda también en este sentido, para que esa proposición no de ley se convierta en ley lo antes posible y dar solución a una situación de una interinidad de más del 60% de la plantilla, una situación de la que los últimos responsables son los empleados del Servicio Canario de Salud. Así que me alegro de esta unanimidad, me alegro de que el Partido Socialista haya rectificado y que sí se busquen todas las fórmulas viables dentro de la ley, por supuesto, para dar estabilidad cuanto antes a este sector. Porque, como digo, hay que pasar de los aplausos a los hechos y es la mejor forma de demostrar a los sanitarios que los apoyamos, porque no pueden estar atendiendo la peor pandemia del último siglo y preparándose un examen de oposición. Gracias.
Gracias, señor Espino. Turno para el Grupo Nacionalista. Señor Estebanes.
Sí, gracias, señor presidente. Muy rápidamente. Primero, para expresar mi felicitación, mi agradecimiento y casi mi asombro por este sprint final de la sesión maratoniana en el Pleno del Parlamento, donde hemos tenido una tarde, no diré plácida, pero muy productiva de acuerdos, además en temas de gran calado social, muy cercanos a la gente, que a veces el Parlamento, en fin, no digo que nos ocupemos de cosas banales, pero a veces muy alejados de la realidad social, y creo que es algo para felicitarnos todos. Quiero además hacerlo específicamente en este tema al doctor Ponce, porque sé cómo se empeña y le da vueltas y le vuelve a dar vueltas al mismo tema hasta encontrar esa frase que a veces, por falta, no sé si de tiempo, de voluntad o de ganas, o quizás en esta última sesión de tarde un poco, digamos, estimulados por las prisas al marcharnos, pero quiero creer que, sobre todo por la buena voluntad, sí se ha encontrado, y creo que eso es muy importante. La gran virtualidad de este acuerdo es recuperar la paz social, que lamentablemente se había quebrado con parte del sector sanitario, el sector público sanitario. Creo que esto tendrá la validez, digamos, la virtualidad que tenga el acuerdo en sí mismo, pero creo que es importante porque sienta las bases de lo que debe y puede ser un acuerdo que vaya consolidando en número y en calidad el empleo público, especialmente en el sector sanitario. Insisto, yendo más allá de quiebras de confianza que se han producido últimamente, cuando creo que las bases son fundamentalmente los principios de acuerdo de la última parte de la legislatura anterior con el equipo del Servicio Canario de Salud. Por lo tanto, esa felicitación, ese agradecimiento, esa esperanza de que funcione, y quiero hacerlo, espero que sea extensivo no solo al sector sanitario, antes comentaba, sino para que fuera para el conjunto de la función pública, pero dentro de los sanitarios, para lo que no es, está considerado estrictamente sanitario, lo que llaman los auxiliares dentro de la sanidad. Siempre hago referencia especial a los celadores por su especial significado en el sector sanitario, pero en fin, podríamos hablar de otros sectores de limpieza, de telefonía, en fin, de muchos sectores auxiliares. Gracias y espero que esta senda del acuerdo sea el camino a seguir por todos.
Muchas gracias, señor Estebanés. Estamos por finalizados los turnos de intervención de los grupos parlamentarios. La campana solo se oye fuera del salón de pleno, por lo que veo. Vamos a cumplir, señorías, con la misma forma. Ahora. Con la misma formalidad, señorías. La propuesta ha sido enmendada, transada por los grupos parlamentarios. Por tanto, en consecuencias y en aplicación del artículo 97 del reglamento, pregunto a sus señorías si hay algún inconveniente por parte de algún diputado o diputada de que podamos aprobar la iniciativa por asentimiento tal como prevé el artículo 97 del reglamento. Parece que no, señorías. Lo damos por aprobado por asentimiento. Señorías, muchas gracias. Antes de levantar la sesión, permítanme solo un minuto. Probablemente mañana no sea noticia en los medios de comunicación ni en muchos sitios porque no es lo habitual, o quizás porque el foco informativo suele estar en otros sitios. Pero permítanme felicitar a los grupos parlamentarios, a los proponentes, a los enmendantes y a los grupos parlamentarios no enmendantes por la capacidad de diálogo, de acuerdo y de, digamos, de acercamiento que han tenido a lo largo de la sesión de tarde. Creo que es un ejemplo y, en cierta manera, lo que se necesita en estos tiempos y lo que nos reclama la ciudadanía de Canarias. Seguramente no será gran noticia en el día de mañana, pero creo que nos podemos sentir orgullosos y contentos de cómo ha discurrido la sesión de tarde de esta sesión plenaria del Parlamento de Canarias. Muchísimas gracias. Se levanta la sesión.